e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Antonio Cuellar hoy nos va a hablar de un personaje, la verdad es que yo creo que no es tan conocido como la cantidad de cosas que llegó a realizar esta mujer, ¿no? Pero vamos, ya nos lo adelantará su nombre y nos comentará todo lo que considere preciso. ¿Qué tal, Antonio, por ahí por Talavera?
Bien, un poco como suena,
constipado. Sí, bueno, constipadillo, ¿eh?
Fruto del tiempo.
Del tiempo, que tenemos una primavera tremenda, ¿no? Porque vamos, hoy dan en 32 grados en algún sitio aquí en España, es tremendo eso, ¿eh?
Sí, hombre, pero ocurre una cosa. Estás al sol.
Sí.
Y sudas.
Claro.
Y aunque sigue haciendo calor, vas a la sombra y la sombra no es la de agosto.
Evidentemente, ese es el tema.
Y ahí es donde
pillas lo que no debes.
Exactamente. Las casas se van quedando frías.
Eso es.
Y esos contrastes son los que hacen este tipo de cosas.
Exacto, sí.
Que si me llevo la chaqueta, que si no me la pongo, que si no me la llevo.
Eso que tenemos si que estar como con el sombrero, me lo quito y me lo pongo, ¿no?
Longo alirongo alirongo.
Y después pasa lo que pasa.
Claro, sí, es un tiempo.
Sí, raro, sí.
Puñetero por ese.
Fíjate que es que.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una señora que es menos conocida que Belén Esteban.
Pues eso es lo que yo estaba diciendo al principio.
Por ejemplo, o Rocito.
Bueno. Y tantas otras, ¿eh?
Claro, estamos hablando a nivel un poco de España y tal.
Sí.
Y están todos los días en programas. ¿Cómo se llaman esos programas? Bueno, es como el cotilleo del patio de vecinos, pero en la tele.
En la tele, exacto. Sí, exacto. Sí.
Bueno, bromas aparte. Estamos hablando de la responsable de que las españolas voten.
Eso es.
Nada más y nada menos. Que ahora es que siempre, no sé, lo digo siempre y lo seguiré diciendo y me vais a mandar al cuerno, pero es que hay cosas que por obvias se nos olvidan. Y hay que dar de vez en cuando un recuerdo. La vida no ha sido siempre como ahora. Yo se lo digo mucho a mis hijos.
Claro.
Ver películas antiguas. Porque tenéis la oportunidad de ver cómo se vivía en los años 50 y 60. Sin embargo, nosotros en los años 60 no podíamos ver cómo se vivía en el siglo XIX.
Claro.
Porque no había reportajes.
Exacto.
¿No? Bueno. Entonces, la mujer en prácticamente toda Europa no votaba durante el primer tercio por ahí del siglo XIX.
Uh-huh.
Acordaros de esas novelas y películas y tal, y series inglesas de las famosas sufragistas.
Sí.
Los problemas que tuvieron. En Suiza la mujer creo que consiguió el voto en los años 70. Suiza,
sí.
Claro, que allí el que vota es el euro. El principal allí ciudadano es
poderoso don dinero.
Claro, o sea que me refiero que claro, yo no he votado a las mujeres. Pues no, señora, no. Y además, no lo podía hacer por WhatsApp, mire usted. No se podían decir, oye, vas a votar a las 12 porque luego quedamos de cañar. Pues no, no había WhatsApp. Hubo un tiempo en
o
que
por
no
quién
había
vas a votar, oye, ponerse de acuerdo, ¿no?
Claro, es que llegamos a un punto en que la cosa ya, vamos a ver, repasar un poco, ir para atrás, y no se puede juzgar qué es lo que hacemos ahora. No puedes juzgar una época con la mentalidad de ahora, eso es una barbaridad.
Claro.
Barbaridad que se hace con mucha frecuencia. Bueno, pues vamos a hablar de Carmen Eulalia Campoamor Rodríguez.
Si no hubiera porque has dicho Campoamor...
Sí, lo de Carmen y Eulalia...
Desde luego nada.
Bueno, pues no sé, de ahí salió Clara, no sé por qué.
Eso es, no sabemos por
Son
qué.
Son misterios de la ciencia. Pues sí. Esta mujer nace en... Ah, una cosa que nada tiene que ver con el poeta Campoamor.
No, no, hombre, por supuesto.
El cual tiene un teatro famoso en Oviedo, donde serán los... Porque, lógicamente, si hubiera tenido lo que ver con ella... Es que no podía ser, porque esta mujer se exilió y estuvo en busca y captura, más o menos. O sea, si hubiera venido a España después de la... Se tuvo que ir, si hubiera venido, la hubiera metido en la cárcel. Con lo cual, ese teatro nunca pudo estar dedicado a ella. Eso, hasta ahí lo tenemos claro.
Desde luego.
Es que hay mucha confusión con eso. Con el Campoamor, Campoamor... No, no, el poeta no. No, no, la sufragista.
El Campoamor, que es donde se dan, se entregan los premios,
los premios Príncipe
de Asturias. Claro, eso es.
Claro. Bueno, pues esta mujer nace en Madrid el 12 de febrero de 1888. Menos mal que había un 1.
Sí, porque se lleva todos los 8, ¿eh?
Y su padre era contable, su madre modista. Pero el padre muere cuando ella tenía 10 años. Con lo cual tuvo que ponerse a trabajar... y ayudar a su madre en la costura, bueno, la vida cómoda de entonces, bueno, sí. En parte de ahora, tampoco hemos vuelto casi a aquella época, en cierto modo, pero bueno, bueno, vamos a dejar estas cosas. Y desde luego es una mujer con unas inquietudes y unas capacidades fuera de lo normal. Esta mujer consigue una plaza de telegrafista, está en Zaragoza, en San Sebastián, consigue volver a Madrid... en un ministerio consigue un puesto de también de radiotelegrafista en Madrid. Ahí se promociona y va consiguiendo ascender. O sea, las inquietudes eran permanentes en esta mujer. Estamos hablando ya del siglo XX, 1910 o por ahí, tal y cual. Y consigue una plaza de enseñanza de taquimeca, que se llamaba...
Sí, taquimecanografía, claro. ¿No? Exacto.
Y en el año 2020 da a entender aquí la enciclopedia esta que en 4 años se saca el bachiller y la carrera de Derecho.
Madre mía.
Cosa que no me extraña, porque me imagino que no estaba tan reglado como ahora y una gente con capacidad, pues... Claro. Eso lo haría con facilidad.
Sí, porque habría muchísimas menos asignaturas, lógicamente.
Claro, entonces es la primera abogada junto con Victoria Kent, su gran rival, que ya veremos más adelante. Y bueno, pues esta mujer era miembro del Club Liceo Femenino, colaboró mucho con otra feminista de la época, Carmen Burgos. Fundó asociaciones, revistas, o sea, estaba en pleno...
En vanguardia en todas las cosas.
De todo este tipo de cosas. Pasa la dictadura de Primo de Rivera, es la primera abogada, he dicho también, pero también es la primera abogada... que representa a España en lo que entonces era la Sociedad de Naciones, el equivalente a Naciones Unidas.
Sí.
Es la primera que llega al Tribunal Supremo. O sea, que es que era...
Vamos, que despuntó, sobre todo en la parcela jurídica, en montones de cosas.
En montones de cosas. Entre col y col, pues lechugas, un
Exacto.
libro, otro libro... o sea, una producción intelectual brutal. Al final de la dictadura de Primo de Rivera, hubo un año ahí del año 30, donde hubo un intento de rebelión republicana en Jaca, por parte de García Hernández y Galán, dos oficiales del ejército que estaban de guarnición allí. Claro, la monarquía los fusila. Estaba implicado también un hermano de ella, que es el que sobreviven el hermano y ella a las vicisitudes de la época, tener en cuenta que las familias tenían muchos hijos, pero sí, se perdían.
La mayoría se morían, claro.
La mortalidad infantil era tremenda. Que ese ha sido uno de los grandes avances de la sociedad. Reducir la mortalidad infantil. Bueno, pues... defienda a su hermano en este proceso y tal. Recalco lo de que fusilan a estos dos oficiales cuando al año siguiente se proclama la República por votación. Y adelanto una cosa para que veáis la diferencia de unos y otros y las consecuencias de esas diferencias. El año 32, o sea, al año de instalarse la República, que no la habían dejado ni empezar a andar, porque un niño al año anda de aquella manera, el general Sanjurjo da un golpe de Estado, la Sanjurjada. ¿Qué había que haber hecho? Aplicando... fusilarlo, ¿no? Rebelión militar. Pues lo destierran. Fue el que organizó, junto con Franco y Mola, el golpe de Estado del 36. Esos son los problemas de la democracia a veces, que deja crecer en los virus dentro de su organismo. Bueno, el caso es que viene la República y esta mujer forma parte del primer parlamento. Curiosamente, las mujeres podían ser parlamentarias, pero no podían
votar. No podían votar. Es una incongruencia total.
De las muchas que tiene la política.
Sí, claro, claro.
En la historia. De vez en cuando hay algo congruente y te resulta raro, pero incongruencias todas.
Tú dices, pero ¿cómo es posible, no?
Entonces esta mujer la meten en una comisión de 21 personas por el tema este del voto y tal. Y la enfrentan a su, diríamos, homónima, por decirlo de alguna manera, a Victoria Kent, que era otra mujer de armas tomar y tal, que era del Partido Socialista, y que no querían, porque entonces no había disciplina de voto tan tejida como ahora, porque, por ejemplo, ella defendía que no se votara, que la mujer no votara, y era del Partido Socialista, pero el Partido Socialista, cuando salía a votación, votó que sí, excepto Indalecio Prieto, que votó que no, por ejemplo. ¿Cuál era la razón por la que Victoria Kent decía que no al voto femenino? Pues una razón totalmente comprensible por parte de los que se podrían llamar progresistas. Y es que tenían
miedo, ¿no? Miedo que votaran en contra, ¿no?
Claro, tenía el miedo de que el voto femenino fuera un voto conservador.
Exacto.
¿Y entonces? Como así ocurrió.
Exacto.
Porque en aquellos tiempos la mujer estaba muy influida, bueno, luego hago otra aclaración, estaba muy influida, no había psicólogos ni coach, no había esas cosas. Pero estaba el señor aquel que está en la garita de la iglesia. Había los curas, el confesionario. Y todos sabemos la gran influencia que tenían sobre la mujer. Y algunas cosas más. Ahí tenemos novelas que hablan del tema. No nos vamos a meter en más historias, ¿no? Entonces, ese era el miedo que tenían. Porque... lógicamente, Victoria Kent, ¿cómo iba a negar el voto a la mujer? Porque ahora seguimos con lo mismo, si es que ahora seguimos igual, si es que no... No, es que, vamos a ver, ¿por qué no miramos ya de una puñetera, y perdón por la expresión, de una puñetera vez, personas, y dejamos de ver, emplear una expresión un poco burda, lo que hay entre las piernas? ¿Por qué no miramos lo que hay debajo del pelo, el que lo tenga? ¿Qué es lo fundamental? Lo que hay debajo del pelo, no lo que hay entre las piernas. Es que no acabamos de salir de ahí. No, es que es gay, es que es no sé qué, es que es no... Oiga, pero vamos a ver, ¿usted ha leído el examen? Sí. ¿Está bien? Sí. Pues ala. Eso es lo que todavía... Claro, había que hacer unos exámenes donde no se ponga... con unas claves para que no se sepa quién es, o sea, si es una persona con números o con lo que sea, ¿no? Pero a ver si ya dejamos un poquito de ver esas cosas y vemos lo objetivo. Aunque también digo que para ciertas funciones la mujer tiene ventajas que el hombre no tiene. Y viceversa.
Claro. Bueno, eso ya se, pero eso es normal, eso es normal.
Por ejemplo, el que la mujer haya entrado en las fuerzas de y cuerpos de seguridad del Estado es un acierto absoluto. Porque tienen una visión que el hombre no tiene. Y una sensibilidad para unos problemas que el hombre no tiene. Y puede meterse en unos ambientes que el hombre no puede.
Claro.
Porque esas películas de disfrazarse el hombre, pues sí, están muy divertidas, pero no.
Pero... Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Entonces, esta mujer al final consigue que se instaure el voto femenino y en las elecciones del 33 no sale votada. Curioso, ¿eh? Es curioso.
Ya. Yeah.
Son cosas curiosas. Bueno, pues deja un poco la política activa, también un poquito asqueada, porque ella era de acción republicana, pero luego estaba izquierda republicana, no sé qué. Bueno, el partido radical, no sé. Bueno, es que es un follón, me recuerda un poco lo de la vida de Brian. El Frente Unificado de Palestina, no. No, 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 nosotros somos los unificados palestinos del Frente, y no sé qué. Bueno, pues pasaba un poco esto, ¿no? Y como yo a lo largo de la historia casi me he dado cuenta que la gente, es que no sé cómo llamarlo, sensata, bueno, la gente con ciertas capacidades y sensibilidades se asquean de la política. ¿Qué habrá ahí dentro?
Claro.
Porque hay la gente que se mete en la política para servir y no para servirse, al final sale fuera asqueada. Vuelvo a repetir, ¿por qué será? Y bueno, pues sigue desde luego con sus actividades intelectuales, escribiendo, dando conferencias, o sea, eso no lo deja. Llega nuestra ciaga guerra y, por supuesto, claro, un personaje así tiene que irse. Tiene que irse porque aquí se instaura el régimen que hoy llamaríamos talibán, ¿eh? Porque claro, ahora criticamos mucho a los talibanes y todas esas cosas, pero hay que mirar un poquito para atrás, que no estamos tan lejos de ciertas cosas. Y lógicamente la mayoría de la intelectualidad de la época se tiene que ir. Algunos regresan, por ejemplo, el doctor Marañón regresa y alguno más así, pero la mayoría no. No, porque evidentemente el régimen de Franco, todo lo intelectual, todo lo que sonara a pensamiento avanzado y todo eso, es que, claro, yo siempre hago la reflexión siguiente. Es que la República es un desastre, que da la sensación de que este país está así por culpa de la República. Y siendo muy generoso, cogemos los últimos 300 años, o sea, la monarquía borbónica. ¿Y qué es lo que ha retrasado a este país? Pues, por ejemplo, la religión nos ha hecho mucho daño en ese sentido. El siglo XIX, nuestro terrible e improductivo siglo XIX, se pasó entre guerras carlistas por que el hermano del rey nefasto, el rey imbécil, el rey felón, el rey felón con C, Fernando VII, decía que
inigualable,
sí, que él era el heredero y no su sobrina Isabel. Y ese quítame allá esa corona nos tuvo en guerra todo el siglo XIX prácticamente. Pero lo que atrasó este país y lo que perjudicó a este país fue la República. Oiga, si la República no le dio, y yo no soy un republicano convencido, ni monárquico convencido, la verdad es que convencido estoy de pocas cosas. Pero bueno, pero me indigna, de, vamos a ver, oiga, si es que este país, el que lo ha llevado la reina es lo que le ha llevado y el retraso que hemos tenido ha sido por lo que ha sido. Pero claro, el problema de esto es que tú sales a la calle ahora, oiga, ¿usted sabe quién fue Carlos María Isidro? Y te miran así como diciendo, ¿este quién es? Entonces, claro, el país que no conoce su historia está condenado, bla, 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 bla. Entonces, en esos cinco años estoy hablando, porque cuando empieza la guerra ya, ahí ya no cuento los mandatos de la República. ¿Qué quieren que hiciera la República? Si estuvo instigada, como he dicho, desde el principio, por golpes de Estado. Pues éramos un país súper atrasado. Se hace la Constitución de las más avanzadas de Europa, tócate las narices.
Pues sí.
En un país analfabeto y con la pujanza en Europa del fascismo y el nazismo. Y la indolencia de las democracias, que bien caro lo pagaron después, como Francia e Inglaterra, que no ayudaron en nada a la República. Bueno, pues como digo, esta mujer Cecilia en principio va a Suiza, a Lausanne. Allí sobrevive haciendo traducciones de francés, dando clases, conferencias y tal. Va a Argentina, permanece 10 años en Argentina haciendo, diríamos, este tipo de labor y tal. En un momento dado, en los años 40, quiere volver a España, pero se entera de que está, pues eso, de que si viene, la enchirona.
Claro.
Por lo cual vuelve a Suiza, patria querida, y allí muere a los 84 años, que bueno, pues es
una edad bastante decente, para...
Claro, muere en 1972 en Lausanne. Y está enterrada en el cementerio de Polloe, en San Sebastián. Uh-huh. En una familia que no tiene nada que ver con ella, Montserrat Riu. No sé por qué la enterraron allí. Bueno, era parece ser que era una familia conocida de ella, pero vamos, que no tendría...
Sí, que era amistad, no era familiar, era una cosa amistosa.
Claro, claro. No. Sí. Y esta es la historia de esta mujer, más o menos, para que la gente busque y vea y lea sus obras y tal, de una inquietud y de una prolificidad, o como en escribir, en movimientos de feminismo y tal, que, bueno, pues, ya, a lo mejor ahora también tendría problemas, cuidado, visto lo visto, porque oyes intervenciones ahora en el Parlamento que dices, pero ¿cómo es posible que se esté discutiendo eso en el año 2021?
Bueno, pero hoy hay mucho movimiento feminista, hoy se le está dando...
Yo creo que esta mujer... No hubiera dicho nunca lo de miembros y miembras.
Hombre, o todes. Por todes. Esa estupidez, ¿no?
Al final volvemos al latín. Oiga, pero... vamos a ver.
No, hombre, es que cuando se llega se cae en la estupidez ya es algo, en fin, que realmente pues dice, bueno, por favor, que den un poquito más cuidado con nuestro idioma, ¿no? Que lo tenemos vapuleado de tal manera...
Claro, que... pero lo que hay que hacer es ser efectivo en la política que se quiere hacer, no en el lenguaje estúpido. Menos lenguaje estúpido y más realidades.
Pero para buscar las realidades no hay que manipular ni hay que desgraciar el idioma.
Bueno,
y menos con estupideces, porque si fueran por...
A manipular ya no saben ni lo que manipulan.
Pues sí. El caso es que pues que no sabemos de dónde le vino lo de Clara. Eso es una cosa, una cuestión que a ver si nos enteramos y en otra tertulia de estas que hagamos lo podemos aclarar, porque claro...
Porque podía ser un seudónimo, pero...
Seguramente no. Fue un seudónimo que se puso ella, puede ser.
Sí, pero con su apellido.
Pero claro, al poner Clara Campoamor, pues sí, eso ya estaría un poco dejando...
Porque está Carmen y Eulalia, no me sale.
No.
No me sale.
No me sale.
Pero bueno, el caso es que...
No, a lo mejor o la madre o la abuela, alguien se llamaba Clara y se quiso ella después ya. A partir de cuando empezó ella a firmar las cosas, pues igual le dio por firmarse con Clara, ¿no? Podría ser eso, el nombre de la madre, de una abuela o lo que fuera. Bueno, simplemente era curiosidad, ¿no?
Sí, pues yo también cuando lo leí digo, vamos a ver por qué este enredo, pero...
Claro.
Pues sí, sí, esta mujer fue la culpable de que las españolas voten.
Exacto.
Y lo consiguió el año 31, mucho antes que en otros países.
Que en otros países más desarrollados. De mucho más desarrollados que nosotros. Y sin embargo, para que tú veas, hemos ido por delante en muchas cosas, pero como hemos retrocedido por circunstancias...
Claro, hemos dado un paso, dos pasos para adelante y tres para atrás.
Claro. Y entonces, pues es lo que tiene esto.
Entonces esos vaivenes, pues...
Pues sí, el vaivén de mi carreta.
Sí, pues ya bueno. Digo, esta mujer, como vaticinó Victoria Kent, el año 34 ganaron las derechas.
Sí.
O sea que...
Sí, sí.
Bueno, son...
Era de prever, vamos, era de prever.
Ya, hay que tener en cuenta que el índice del alfabetismo en general era bastante grande. Y, por supuesto, más alto en las mujeres.
Hombre, era más alto porque las mujeres estaban en aquella época dedicadas a las labores, ¿no? De la casa, claro, a la costura, a la casa, a los hijos, y eran muy pocas las que estudiaban, entonces es normal.
Pero claro, esta mujer desarrolla su labor en Madrid, lógicamente, pero Madrid, por mucho que diga la señora Ayuso ahora, Madrid no es un reflejo de España exacto. Madrid es el reflejo de lo más adelantado de España.
Ya.
¿Me explico?
Sí, claro, o sea, lógico.
Ahora no hay tanta diferencia entre la España rural y la España... Pero en aquella época era terrible.
Sí, hombre, claro, claro.
Terrible, o sea... Sí. Simplemente, fijar una cosa muy tonta, un ejemplo muy tonto. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, que es cuando mataron a Carrero Blanco... Yo estaba en Madrid, claro, en la ciudad universitaria. Yo iba a Segovia los fines de semana, estoy hablando de 100 kilómetros, ¿eh? Y era otro mundo. No se sabía nada.
Sí, sí.
Estamos hablando, todavía vivía Franco.
Sí, sí, a mí me pilló en el instituto, yo estaba haciendo quinto de bachiller en aquella época.
Sí, pero tú vivías en Madrid.
Sí, 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 sí.
Y en Madrid siempre se veían otras cosas. Pero en provincias no se enteraban de la misa a la media porque la radio no informaba de eso. Porque, para que nuestros oyentes lo sepan, que lo he comentado alguna vez, pero para que recordarlo, en la época de Franco, los informativos los hacía la emisora estatal, Radio Nacional de España, y todas las cadenas de emisoras del país tenían que conectar a las 2:30 de la tarde y a las 10 de la noche para transmitir el informativo de la cadena.
Sí, lo que le llamaban el parte.
Claro, sí. Se llamó el parte porque era el parte de guerra.
Exacto.
Y ahí viene esto.
Sí. ¿Eh?
O sea, eso fue hasta el año 70 y... Bueno, hasta que se hace la Constitución. No, hasta el año 77 o por ahí.
Sí, más o menos, en el lugar del 78, pero más o menos, ya muere Franco y después ya pues se fueron avanzando a pasos agigantados.
Todas las emisoras tenían sus medios para hacer sus informativos propios, pero evidentemente
había que conectar con
Radio Nacional por la censura.
Claro.
Entonces...
Sí. Pero fíjate, nosotros sí, como tú dices, a mí me pilló en clase, en el instituto, en Isabel la Católica, que estaba haciendo quinto de bachiller, y nos desalojaron, nos mandaron, suspendieron las clases de inmediato, nos mandaron para casa. O sea que sí, sí, aquí en Madrid fue al momento.
Hombre, yo fue una época muy convulsa, pero muy interesante, y viví de la universidad, es donde... Perdón, pero es lo que hay.
Claro, estás fatal, ¿eh?
No, es pues eso, la mucosidad y el picor. Lo poquita conceptos políticos que yo tengo, hombre, luego los he ampliado leyendo, pero aprendí mucho en esta época.
Yeah.
Aprendí mucho en esta época porque, bueno, pues fue muy... cuando se abrió todo, cuando... pues eso, cuando empezaste a ver cosas que no habías oído en la vida,
claro.
Cuando empezaste a ver que te, que todo lo que te habían contado, o el 90% era mentira,
sí.
Que eso cuesta trabajo, ¿eh? Derribar un edificio construido en la infancia y la adolescencia cuesta mucho trabajo.
Sí, porque te aferras a una serie de hechos y te...
y queda grabado todo.
Claro, claro. Y dice, pero vamos a ver cómo yo he vivido tan engañado, ¿no? Todo este tiempo.
Claro, claro, claro.
Sí.
Y yo creo que aún quedan recovecos por ahí.
Sí.
Es muy difícil. Pues, entonces, cuesta mucho trabajo. Y bueno, pues... la mentalidad machista que teníamos entonces, pues aunque ya las chicas empezaban a ser de otra manera y tal y cual.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Me acuerdo que decían en la universidad que empezaban a gustar las chicas progres y esto, que vestían
las minifaldas, sí.
No, eso ya estaba pasado, eso era de las pijas, por decirlo de una manera. No, ya con ropas anchas, pantalones, un poco perdiendo la estética femenina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, decía uno, sí, es que para salir con ellas, pero las que están buenas son las de farmacia, decía, que eran más, más femeninas, por decirlo de alguna manera. O sea, que en el fondo quedaba esa... esa cosa de la mujer como antes, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues...
en fin.
Los patrones están ahí, y la biología también está ahí, porque claro, hoy en día un chico mira así y dice, oh, ¡qué parte posterior! Pero lo dice una chica, ¡alá, qué paquete tiene!
Ya. Yeah.
Y no pasa nada.
Claro.
Y eso tampoco. Eso tampoco. Igualdad, igualdad.
Sí, lo que pasa es que eso, que hay momentos que cuesta más asumir
claro
eso.
Lo del no es no. Por uno y por otro.
Pues sí. ¿Eh? Bueno, pues vamos a dar los medios que tienen los oyentes para que puedan contactar con nosotros, que el correo es tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora pues nos vamos con la música a otra parte, ¿no, Antonio?
Sí, habrá que buscar un... en la arqueología por ahí a ver qué encontramos.
A ver... ¿Qué rescatamos, ¿no?
Sí, porque ya cada vez es más difícil.
Bueno, pero hay tantísimos todavía, hay muchísimo, hay muchos todavía. Hay muchísimos grupos aquí, por ejemplo, en España, de los años 60 que no los hemos traído aquí, por ejemplo, entre otros, ¿no? No te voy a decir del mundo.
Sí,
Así que... bueno, pues nada, vamos a simplemente a emplazarles para que vuelvan la semana que viene aquí en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparado otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.